Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un beso, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor. No se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CCSALA. Saludamos a Vicenta Pérez, miembro de esta organización.
Hola, buenas tardes, Enrique, ¿qué tal? El eje central del programa de hoy será la campaña Somos Observadores de Curuguatí en Paraguay, y después os haremos algunas reseñas de libros que nos parecen interesantes para estas vacaciones. Queremos leeros el comunicado de apoyo que CEDSALA ha hecho en la campaña Somos Observadores de Curuguatí, Paraguay. CEDSALA, como a Comité de Solidaridad Internacionalista que treballan organizaciones populares y camperoles al Paraguay, se ha sumado a la campaña Somos Observadores Internacionales del Juicio de Curuguatí, que van a iniciar los movimientos sociales, políticos y de defensa de los derechos humanos de Paraguay y las organizaciones de paraguayans y paraguayanes al exterior para visibilizar el chuy per la masacre de Curuguatí, masacre que va a ser utilizada como excusa per al cop d'estat parlamentari al president Fernando Lugo, detall renovador i progressista, en un complot clarament planificat pels poders factis per el canvi del govern, que va suposar la interrupció del procés d'obertura democràtica després de 70 anys de dictadura estronista i de govern del Partit Colorado, i la restauració d'un règim conservador i subordinat econòmicament als interessos del genocidi d'Estats Units. El passat dilluns 22 de juny del 2015, en complir-se 3 anys del cop d'estat parlamentari que va derrocar el president Lugo, haurien d'haver començat el juís als camperols acusats de ser els responsables de les 10 morts, 11 camperols i 6 policies, a més d'invasió d'immoble alié i associació criminal a corregudes a Marina Cué, districte de Curuguatí, com a conseqüència d'un desallotjament realitzat per membres i forces policials fortament armades contra famílies camperoles sense terra a partir d'una ordre de violació de terres realitzada per un xutxe. El que es coneix com a la massacre de Curuguatí es va produir en terres que haurien de formar part de la reforma agrària dictada a favor dels camperols en la dècada de 1960, però van acabar sent cedides a terratenies propers al Partit Colorat i al dictador Alfredo Stroessner. Aquel fet ha esdevingut un dels casos més greus de violació dels drets humans i criminalització de les lluites socials a Amèrica Latina, el refafrós del qual es troba en la demanda de l'accés a la terra i a l'alimentació adequada, en uns dels països on el 2,6% dels propietaris concentren el 85,5% de les terres. Per tercera vegada en 2 anys, el juit ha estat de nou endarrerit fins el 27 de juliol del 2015, en el que això suposa per a les víctimes, les quals, després de 60 anys de vaga de fam, en l'any 2014, 5 d'elles obtenen la presó domiciliària gràcies a aquesta mesura i a la pressió exercida dels moviments socials de drets humans davant la mirada indiferent de la justícia paraguaiana. Hi ha 10 claus que expliquen per què la veritat sobre Curuguatí continua sense resposta. 1. Les terres eren públiques, per la qual cosa els fiscals actuaven en connivencia al vertador usurpador, el terratenient Blas Riquelme. 2. Els tres no procedien de les armes decomissades, ja que el cap d'aquesta havia sigut disparada. A més, les proves de parafina en les mans dels detinguts demostren que no van disparar armes. 3. La massacre no es va voler investigar de forma real, ja que havia sigut la causa del juí polític a Lugo, per la qual cosa arribar a una altra conclusió diferent faria perillar la decisió política anterior. 4. Les irregularitats en el procés han sigut condenades per quasi la totalitat de les organitzacions internacionals de drets humans i s'hi inclouen les principals òrganos de Nacions Unides. 5. Mai no han sigut investigades les suposades execucions extrajudicials, intents de desaparició forçosa de persones o tortures documentades i denunciades com cal. N'hi ha també unes irregularitats en la investigació. 1. El fiscal Chil Rachid, amb vincles familiars en la causa, va ser col·locat en la investigació després i van separar la fiscal a qui s'havia otorgat la investigació. 2. S'han produït proves falses, escopetades que no pertanyien a la causa, se n'han omès uns altres, com la càmera de l'helicòpter que va gravar la intervenció, i s'han amagat altres, com els cens de cadets d'armes automàtiques que van fer desaparèixer el fiscal. 3. La denúncia presentada per familiars de les víctimes mai no ha sigut investigades. 4. El fiscal de la causa porta a terme una investigació unilateral amb l'única finalitat de culpar als camperols com a forma d'adequar la seva investigació al que es va dilucidar en el xui polític a l'expresident Luco. I 5. Hi ha una causa per invasió d'immoble aliè sense que s'acredite la titularitat de l'immoble, per la qual cosa els acusats no poden defensar-se d'uns fets que no proven. Per tot això, s'ha dit anteriorment, des de CERSALA fem una crida a les organitzacions socials, sindicals, ciutadans, etc., perquè s'uniu a la campanya Somos Observadores de Curuguatí, a fi d'exigir garanties de transparència, imparcialitat del procés i justícia plena per als seus resultats, i per a impedir que els camperols i camperoles siguin condenats de manera injusta perquè les faltes al procés afecten i els amenacen a tots i a totes. Per a participar en la campanya i firmar, podeu entrar a l'enllaç www.somosobservadores.org. I per a conèixer totes les activitats que es van fer al voltant de la campanya, entreu a l'enllaç paraguaymadrid.blogspot.com.es/2015/06, emotivo lanzamiento de la campanya. Como hemos dicho al principio del programa, queríamos recomendarnos unos libros para las vacaciones, de distinto contenido cada uno. Uno de ellos, Tiempo de Oscuridad, es una historia de los golpes de Estado en América Latina. El escritor es Marcos Roimán. Marcos Roimán nació en Santiago de Chile en 1955. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, donde imparte clases de Sociología. Asimismo, es profesor invitado en la Universidad Autónoma de México y en diferentes universidades de América Latina. Columnista del periódico La Jornada de México y Clarín Digital de Chile. Entre sus obras destacan El pensamiento sistémico, Los orígenes del socialconformismo y El rescate de la política. 40 años después del derrocamiento del gobierno de Salvador Allende, la versión tradicional del golpe de Estado en América Latina ha pasado a mejor vida. En el futuro será difícil ver carros de combate en las calles y aviones lanzando sus misiles a palacios presidenciales. Hoy la técnica del golpe de Estado es practicada desde los despachos del poder industrial y financiero con la connivencia del Parlamento o del Poder Judicial. Son los llamados golpes constitucionales o golpes de mercado. Sin embargo, no fue así durante la Guerra Fría. Desde mediados del siglo XX, los gobiernos democráticos, populares y antiimperialistas de América Latina sufrieron un ataque tras otro a sus derechos y libertades. Avalados y promocionados desde los Estados Unidos, los golpes de Estado se sucedieron. Las Fuerzas Armadas, amparadas por la doctrina de la seguridad nacional, asesinaron y torturaron impunemente buscando eliminar al subversivo comunista, al enemigo interior que socavaba el orden y los intereses establecidos. Este ensayo es un descarnado relato de anticomunismo en América Latina. Es un texto que obliga a revisar el pasado de un continente desangrado por militares, políticos e intereses comerciales. Un continente que ha batallado y batalla entre la libertad y la opresión. Cambiando de tema, os recomendamos el título Economía de Guerra. Está escrito por Ana Pérez Cañamares. Nació en Santa Cruz de Tenerife en 1968. Ha participado en numerosas antologías de relato y poesía y ha publicado poemarios La alambrada de mi boca, En días idénticos a nubes y La suma y los restos. Este libro de poemas levanta acta de años de indignación y esperanza, años de economía de guerra. Este libro está escrito escuchando muchas otras voces. Frente a economía de guerra, economía poética. Aquí nada se excluye, todo es necesario. Os voy a leer un poema de este libro. ¿Cómo ganar una guerra perdida? 1. Excavar trincheras con palas, lapiceros, saxofones. De las grietas, hacer cicatrices. 2. No llevar uniformes. Cada cual adoptará el disfraz que menos le ofenda. 3. No distinguir noche y día. Permitir la soledad a quien la elija. Adoptar perros y recién llegados. 4. Celebrar una fiesta por cada trinchera. Llegará el enemigo y no entenderá nuestro lenguaje. Les será imposible la conquista. Ellos no aman a los perros mestizos ni arrancan orgasmos a las palabras. Perderemos la guerra de las mayúsculas, pero la vida está de nuestra parte. Lloramos y celebramos la brizna. Paseo de los Canadienses es una novela gráfica sobre uno de los episodios más trágicos de la Guerra Civil Española. Paseo de los Canadienses toma como punto de partida una placa colocada en la fatídica ruta, en memoria de la ayuda que el pueblo de Canadá, de la mano de Norman Bethune, prestó a los malagueños fugitivos en febrero de 1937. Se sabe que Norman nació en Canadá y se afilió al Partido Comunista durante los años de la Gran Depresión. En 1938 viajó a China para unirse a Mao Zedong. Durante la Segunda Guerra Chino-Japonesa realizó infinidades de intervenciones quirúrgicas sin hacer distinción de ninguna clase de los heridos. Norman Bethune se unió en 1936 al batallón Mackenzie-Papineau, una unidad de las Brigadas Internacionales compuesta por voluntarios canadienses. Norman pertenecía a la unidad médica. No combatió, pero descubrió que la imposibilidad de realizar transfusiones en el campo de batalla causaba muchas bajas. Muchos de los heridos se habrían salvado en un hospital. La frustración le ayudó a concebir las primeras unidades móviles con plasma, apósitos y suministros para un centenar de operaciones. Además, promovió un servicio de donaciones de sangre para el frente, salvando innumerables vidas. Su idea serviría de modelo a los hospitales de campaña del ejército norteamericano, los famosos Mobile Army Surgical Hospital. Durante el éxodo de Málaga, Norman abandonó Valencia para socorrer a las columnas de refugiados. Profundamente conmovido por sus vivencias, escribió El crimen de la carretera Málaga-Almería, un relato saturado de dolor e indignación. Paseo de los Canadienses está dibujado con una doble tonalidad. El color se reserva para el presente, los grises y los sepias para el pasado. Paseo de los Canadienses adopta una posición inequívoca a favor de la legalidad republicana y de la necesidad de reparar el dolor de las víctimas. El libro se transforma en narración gracias al personaje de Macarena, una octogenaria que sobrevivió a la masacre. Sus recuerdos articulan el relato. Es un personaje imaginario, pero su dolor resulta muy real. Hija de un maestro republicano, aún espera una reparación simbólica y moral que hasta ahora le han escatimado las leyes y las instituciones. El cómic finaliza con Macarena contemplando la antigua carretera transformada en paseo marítimo. La última viñeta no tiene colores. El presente se vuelve gris cuando los crímenes del pasado gozan de una inexcusable impunidad. En la agenda de los próximos días os recordamos el martes 28, como todos los últimos martes de mes, concentración a las 7:30 de la tarde, porque ya estamos en verano, delante del CIES de Zapadores para pedir el cierre de estos centros de internamiento. Esperemos que sea como las concentraciones por el accidente del metro, una de las últimas que se realicen antes de conseguir su cierre. Nos despedimos de todos vosotros y vosotras y os esperamos en el próximo programa de Nuestro Norte es el Sur. ¡Vamos, camino!